pues un grupo intenso, pero sí, voy, bueno, al principio he mantenido un perfil bajo, pero ya al poco tiempo empiezo pues a participar, ¿no? Primero discretamente, luego ya más activamente.
¿Pero participar y... de qué? Si es de padres y madres, usted no es padre. ¿En qué? ¿En qué?
Es un grupo vivo, ¿no? Es decisiones.
¿De usted?
Mío, por ejemplo, mío, por ejemplo, es el mérito de que en la clase de los mequetrefes,
¿sí?
los martes que tienen piscina, merienden ya en la guardería, para que los papis tengamos más tiempo.
¿Pero a ti qué más te da? Si tú no tienes hijos, tío.
No, joder, me pareció una reivindicación justa, la colé y vamos, vamos, vale. vamos. Todos a, y va, visca el Lluís, a Lluís delegat, tal, y bueno.
O sea, que piden que seas delegado.
El padre del Bru es el bueno.
El padre del Bru, o sea, y además todos quieren invitar a tu hijo, ¿no?
Institución, sí.
Claro. Oye, entonces, pero hoy 2 de septiembre, usted antes de que empiece ya el curso, digamos, quiere ante toda España, pues admitir que esto es una farsa. Esto es un fraude.
Sí, porque al principio lo pasas bien, pero es muy hartante, muy hartante. Entonces, pedir disculpas y decir, mequetrefes, paras, maras, me salgo del grupo, no soy padre de nadie.
Bueno, ha tardado bastante, pero le honra que por fin haya...
Ay, perdón, un mensaje del grupo de los mequetrefes, espera que lo leo. ¡Ostras, mira! El padre del tro. Que dice que tampoco es su padre, que se metió en el grupo, dice, se metió en el grupo de WhatsApp para vender un coche, pero que no es padre del tro ni de nadie.
O sea, que está otro como tú, otro farsante, sí. O sea, que hay dos ¿otro?
Oh, mira, otro, la madre de la Chey.
La madre de
que
la
dice
Chey.
Que en realidad no es madre de Chey, que la metieron y se quedó para poder practicar catalán. Mira,
madre hostia, mía, pues, otro más, mira, ahí tienes.
Mira, un audio, este es el padre de Rock. A ver,
¿qué dice? Hola, Luis, ¿qué tal? Mira, soy Antonio, el padre de Rock. Comillas, hago comillas, no, es que no soy padre. Me he metido en este grupo porque yo trabajo en la UCO y bueno, me he metido para investigar temas, posible financiación ilegal. Bueno, a ver, no entre nosotros, podría estar Pedro Sánchez por aquí, podría estar Begoña. Esto hay que investigarlo bien, nunca se sabe dónde va a saltar la liebre. Esto que quede entre tú y yo. Bueno, el tema.
Polo por dos.
Que no es padre, que no es padre.
Querría, polo por dos.
Sigas. Venga, un abrazo.
Nada, pues oye, la pues, verdad es que un poco. Farsantes, ¿eh?
Básicamente es un grupo de fraude, ¿no? Digamos, de farsantes, de gente que no es ni padre ni madre, ¿no? Pues anda que no.
Pues revisa tus mensajes de WhatsApp, pero ya verás el todo por la radio que vas a encontrar más de un farsante también.
Yo, hay mucha gente que no conozco que está en el grupo, o sea, que no sé ni quiénes son del grupo de Todo por la Radio. Lluís, gracias por denunciar esto.
No es otro asio.
Una brasa. ¿Una qué?
Carillo.
Me he puesto un cacahuete en la boca y no esperaba tenerte.
Gracias por comer frutos secos mientras hablas por la radio.
Ah, hasta luego.
Respeto. Venga. Sí, sí.
Seremos muy directos.
Tanto como los seguros de salud de Línea Directa, con los que puedes pedir cita directamente con un médico especialista sin pasar por el médico de cabecera y así hacer tus revisiones y mantener al día tu salud.
Vamos, que con Línea Directa lo tienes resuelto. Yo lo elegiría.
Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Co 08 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico y más de 1000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
Uf, ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41. Gandía.
Si en septiembre te quieres divertir, a Descaro tienes que venir. Liquidamos el verano. Chollos solo este mes de septiembre. Bikinis, bañadores, vestidos. Coge a tu amiga y no te lo pierdas. Descaro, tu tienda favorita, liquida el verano. Primera línea, Playa de Gandía. ¡Vamos, vamos, vamos!
Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
¡Atentos, tripulación! El autobús estelar despega rumbo al cole.
Estuches y mochilas listas para cualquier misión escolar.
¡Wow! ¡Módulos galácticos! ¡Lo quiero todo!
Este año vive un curso estelar con el catálogo Vuelta al Cole. Toy Planet, nos gusta verte feliz.
Canjea tu cheque escolar Gandía en Plaza Escuelas Pías 1 y en calle Les Fons 5. Oliva.
¿Cuál es la marca de coches más vendida de China en el mundo? ¡Geely! ¿Cuál es la nueva marca de Moy Motor? ¡Geely! ¿Y cuál va a ser tu próximo coche? ¡Geely! Por solo 25.215 euros, llévate tu nuevo Geely híbrido enchufable con hasta 185 kilómetros de autonomía eléctrica. ¡Ha llegado el momento! ¡Es ahora! Ven a descubrir Geely en Moy Motor y sal conduciendo el futuro.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
¿Qué bonito o no bonito esto?
Pues le vuelvo a decir lo mismo, Planifica Madrid a lo largo de todo el año compra y vende inmuebles y de ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia. Solo les digo que si yo hubiera querido tener una vivienda para mí, he tardado un poquito, 7 años. Creo que lo lógico es que hubiera llegado al primer día y hubiera decidido, como tantos ministros de los que no sabemos nada, ni dónde viven, ni dónde tienen los inmuebles, ni cuánto cuestan, pues hacer lo mismo. En mi caso, es que no tiene nada que ver.
Sobre residencia oficial, yo soy presidenta de la Comunidad de Madrid desde hace 7 años. Y no la he necesitado ni la he pedido. No la voy a necesitar a 10 meses de unas elecciones.
No voy a tener residencia oficial como tantos ministros ni como tantos presidentes de otras comunidades autónomas. Quizás me hubiera evitado muchas campañas de desprestigio si lo hubiera hecho desde el principio. Pero bueno,
si tenemos en cuenta que 12 de los 15 ministros que tienen viviendas públicas,
no es mi casa, no es mi residencia, no es para mí y no me la han comprado a Ayuso nada.
Creo que esto no da para mucho más.
¿Por qué no preguntan una sola vez por la gente afectada por lo que estamos haciendo? Estamos dejándonos la piel, ayudando a la gente que lo está pasando tan mal. Tenga la sensibilidad de disimular al menos.
Yo me planteo que no se puede estirar más este chicle, por lo más que volvamos a otra vez, una y otra vez, a preguntarlo. Está en venta. Chao pescado. Chao pescado. Chao pescado. Chao pescado.
Todo por la radio.
Chao pescado. Chao pescado. Chao pescado.
De entre todas las posibles soluciones para una residencia, entre todos los posibles, entre todas las posibles ideas para una vivienda, de entre todas las posibles soluciones para la crisis de la vivienda, nadie había pensado en el punto de vista que plantea hoy Ana Morales. Entramos en el territorio de ciencia y ficción.
A ver.
En El quinto elemento, Luc Besson nos lleva a Nueva York del siglo XXIII, donde la ciudad ya no cabe en el suelo. Rascacielos de kilómetros se apilan como torres de hormigón y cristal, y entre ellos circulan coches voladores a cientos de metros de altura. Las calles ya no son líneas en un mapa, sino corredores tridimensionales entre edificios. Pero si miramos atrás, ¿qué dice la ciencia sobre construir megaciudades enteras hacia arriba?
¡Agárrate!
Ana Morales es graduada en nanociencia y nanotecnología y doctora en ciencia de materiales. Tiene un canal de divulgación llamado Size Matters y hoy responde a la siguiente pregunta. ¿Son posibles las megaciudades verticales de la ciencia ficción?
Pero antes de responder a la pregunta, yo añado otra. ¿Qué se entiende por megaciudad vertical, Ana?
Pues mira, para empezar...
Porque los coches voladores no existen. Eso
está claro. Vale,
bien.
Está claro.
Pero entonces... bueno.
Pues mira, para empezar, una megaciudad, según la ONU, es cualquier área metropolitana con más de 10 millones de habitantes. Uh-huh. Shanghái, Delhi o Ciudad de México serían megaciudades. Vale. Y luego lo de vertical, pues no significa solo tener rascacielos muy altos, ¿no? Porque si fuera así, Tokio o Seúl ya serían megaciudades verticales y no es el caso.
O sea, no estamos hablando de... solo de apilar viviendas, digamos, una encima de la otra, sino también de la ciudad que hay fuera.
Exactamente. Vale. Una ciudad vertical intentaría verticalizar también la conexión entre edificios, las calles, las plazas donde juegan los mequetrefes, el transporte, los servicios, todo apilado, ¿no? Y conectado en tres dimensiones, como en el quinto elemento. Esta idea, llevada al extremo, encajaría con el concepto de arcología.
Arcología.
¿Esto qué es?
Ciudades compactas y tridimensionales donde vivienda, trabajo, servicios e infraestructuras se integran dentro de una misma estructura.
Está bien pensado, ¿no? Pero ahora mismo tenemos algo así en la realidad, ¿o todavía no?
Pues mira, parcialmente. Tenemos un ejemplo aquí. Podríamos hablar del Walden 7.
Ah, sí, hombre. Barcelona.
Que es un, edificio estuve ahí porque mi ex vivía ahí. Anyway. Es un edificio de Ricardo Bofill, cerca de Barcelona, diseñado con viviendas, patios, pasarelas y espacios comunes. Luego, otros proyectos han llevado esta idea algo más lejos, como el Linked Hybrid en Pekín, que conecta varias torres mediante pasarelas. Pero a día de hoy no podemos decir que exista una ciudad vertical completa.
Vale, perdona, que son rascacielos y hay pasarelas.
Claro.
Sí. Vale.
Sí,
vale.
Sí.
Los sonidos.
Pero dices que no existe una ciudad vertical como tal, completa, ¿no?
Una mega ciudad, no.
¿Pero y eso por qué? ¿Hay algún problema irresoluble o qué pasa?
Sí, pues varios. Mira, primero es que empiezan a aparecer problemas logísticos, ¿vale? El primero es mover a la peña, ¿vale? Mover a la gente. En una ciudad horizontal tenemos calles, avenidas, trenes, metro, pero en una vertical pues tenemos que añadir transporte vertical, ascensores, escaleras, etcétera. Construyes hacia arriba para ganar espacio, pero cuanto más alto y más poblado haces el edificio, la zona, más espacio tienes que gastar para poder llegar hasta ese espacio que acabas de ganar.
No, yo no te sigo.
Es una paradoja. Es una paradoja.
A ver. ¿Qué significa esto? ¿Qué quieres decir?
Mira, piénsalo así. Un ascensor no ocupa solo el espacio de la cabina, ¿no? Ocupa todo un hueco vertical.
Sí, es verdad. Que atraviesa el edificio entero.
Exacto. Si quieres transportar a mucha gente en hora punta, pues necesitas más ascensores, pero cada ascensor adicional es espacio que ya no puedes usar para viviendas, oficinas o comercio, comercios. Por eso los rascacielos modernos usan trucos. Dividir el edificio en zonas, ascensores de doble cabina, sky lobbies, que son como estaciones de transbordo. Es como estaciones de transbordo, pero de ascensores.
Bueno, o sea, mover a la gente ya es un lío, eso nos queda claro, pero también habrá que mover cosas, ¿no?
Claro, exacto. Ahí viene el segundo problema. No solo hay que subir personas, hay que mover todo. Agua, electricidad, mercancías, residuos. Y aquí aparece un problema que en horizontal...
¡Baja la basura!
Claro, exacto. No la puedes tirar por la ventana.
¡Lanza la basura!
Aparece otro problema que en horizontal nos importa mucho menos, la gravedad.
Pero, bueno, me importa, pero no para todo, quiero decir. Por ejemplo, para subir el agua, ¿la gravedad importa mucho o poco o nada?
Claro, pues una botella no es gran cosa. Puedo subirla yo, ¿no? Si quiero. Pero multiplica eso por millones de duchas, váteres, cocinas, hospitales. Por eso, incluso los rascacielos actuales ya tienen que dividir el suministro de agua en zonas de presión y usar bombas. Además, todo lo que sube tiene que bajar.
Sí.
La caca, los residuos, los embalajes, el reciclaje. Necesitas una red logística separada de la de pasajeros.
O sea que la verticalidad no es gratis. Que ese es un concepto que vale la pena que retengamos. ¿Más problemas o con esto ya tenemos?
Más. El tercero es que la ciudad empieza a crear su propio entorno. Cuanto más altas y densas son las estructuras, más bloquean la luz y alteran el curso del viento.
Joder.
Los niveles inferiores recibirían menos sol, mientras que los edificios altos captan vientos más fuertes y los canalizan entre estructuras, generando corrientes y turbulencias. Claro. Oye, y luego está el stack effect.
¿Eso qué es?
No me lo he inventado. Se llama el stack effect o efecto chimenea, ¿vale?
Bueno.
Es lo siguiente. Si hay diferencia de temperatura entre interior y exterior, el aire se mueve verticalmente por huecos como ascensores o escaleras. Esto en rascacielos reales ya puede generar corrientes fuertes o incluso dificultar abrir puertas. Todo esto crea condiciones distintas según la altura. Zonas más bajas sombrías y encerradas y zonas más altas expuestas. Y eso a su vez alimenta otro problema.
¿Cuál es?
La desigualdad vertical.
Hostia, desigualdad vertical, por favor.
Claro, claro. Cuando diferentes alturas ofrecen condiciones distintas, la altura deja de ser una coordenada, empieza a tener valor. Existe incluso un término, segregación vertical, distintos grupos sociales ocupan diferentes plantas dentro de un mismo edificio.
Vivir en un ático.
Exacto.
Por eso la ciencia ficción lo usa tanto. En Metrópolis, los poderosos arriba, los trabajadores abajo. En Arcane, Piltover domina desde arriba, mientras Thawne queda relegado a los niveles inferiores. En Coruscant, que es de Star Wars, cuanto más bajas, más te alejas de la superficie y de la luz.
Bueno, pues fiasco y decepción, ¿eh? Fiasco. Lo de las ciudades verticales es un reflejo extremo de problemas que ya tenemos en la realidad.
Sí,
ahora, ya lo tenemos ahora, o sea que...
Sí, el quinto elemento, Metrópolis, Arcane, Judge Dredd, Star Wars, todas utilizan la verticalidad para hablar de muchas cosas, entre ellas las desigualdades sociales.
Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Estas megaciudades verticales son o no nuestro futuro?
Probablemente no. Vale. Seguramente el futuro sea menos espectacular, ¿no? Ciudades que usen la verticalidad cuando compensa, pero que sigan cambiándola por barrios, calles y espacios abiertos a nivel de suelo.
Muy bien. Oye, pues... Oye, ya sabemos un poquito más de cosas. Pero yo no lo veo claro.
Un ático.
No, especialistas secundarios.
No lo veo claro.
Bueno, estamos a 2 de septiembre, os habéis fijado, porque nuestras ciudades horizontales y nuestros pueblos también horizontales están otra vez llenos de vida, las tiendas llenas de producto y las carreteras llenas de vehículos. Y esto es gracias a los camioneros, que son los glóbulos rojos, digamos, que transportan el oxígeno del capitalismo, siempre en horizontal, nunca en vertical. Y este, ya sabéis, que es el espacio que le reservamos en la radio. Y este... su sonido, cada vez que tengamos a uno en antena. Ya tenemos a un camionero, un compañero. ¿Qué tal, compañero? ¡Qué guay! ¡Hola!
Amigo, qué placer. Gracias por estar ahí, Cadena Sejo. Estaba escuchando lo de las ciudades verticales, estaba pensando, los camiones estaríamos abajo y lo del Tesla, arriba.
Arriba, volando. Bueno, eres el primer camionero de la temporada. Estrenas el tema, nombre...
Odiseo. Bueno, todos me llaman Ulises.
Vale, pues te llamo
Uli, si queréis.
Uli, ¿qué cuenta, Uli?
Nada, siento poneros de bajona, siento empezar la temporada siendo un poquito el primer camionero entre malas noticias, pero joder, me acaban de robar el camión.
¿Qué me dices, tío? Joder, ya, el primer, por Dios. ¿Dónde estaba?
Aquí, estaba en el área de servicio de la CR7, a la altura de Cuenca, y me he parado para cagar.
Por favor, vamos a intentar la primera semana.
Coño, qué boquita tengo. No, me he parado un momento para estirar las piernas y tomarme un Coca-Cola. Y cuando he vuelto ya no estaba el camión.
No estaba, qué horror. ¿Llevabas carga o estabas vacío?
Hasta arriba, 6 toneladas de aura recién farmeada.
¿Qué me dices? No. Estamos pesaditos. Estamos pesaditos con el tema de las auras. Recién farmeada, dices, el aura.
Sí, vengo de Manises y allí hay una granja de aura que tiene miles de jóvenes ahí farmeando. Pobres. En condiciones de semiesclavitud.
Joder.
Y macho, la llevaba a Badajoz, a un centro de distribuidor desde donde se envía a todo el mundo. Ya farmeada.
Exportamos mucha aura, ¿no? En España, por lo que sí. Oye, ¿qué dice la Guardia Civil?
La Guardia Civil yo no les he avisado todavía.
O sea, primero llamas a la radio.
Sí,
claro, muy halagado que llames a... Pero, macho, tienes que llamar a la Guardia Civil.
No me fío mucho de la Guardia Civil. Soy un poquito marlasca. No, pero bueno, no, es broma. Pero no, tendré que denunciar, claro.
Claro, denuncia.
Y luego avisa a la empresa, papeleo, un pifostio.
Pues denuncia, lo primero es importantísimo. Muchísimas suerte, no hay peor manera, creo que empezar la sesión.
¡Calla! ¡Joder! Soy idiota, ¿no? Que lo había aparcado aquí donde los coches.
Lo has visto,
es que
ya.
Es que sabes cuando entras que te ponen en el
coche
difícil camión, verlo.
Coche,
entras a toda hostia y pone un dibujito de camión y uno de coche.
Pequeñito, sí.
80 por hora que entro yo, no lo veo. Y qué asco, pavo. Bueno, no. Normal que mi mujer me dejara.
Bueno, buen humor.
Mi ex.
Final feliz. Chao, Uli.
Bueno.
Mira, otro vendedor de la carretera que quiere ponerse en contacto con nosotros. ¡Moc!
¡Mamá!
¡Moc! ¿Cómo te llamas?
Miguel. Conductor de un VT Cerdos.
¿VT Cerdos? ¿Qué es eso de VT Cerdos?
¿Lo conocéis?
¿No?
Pues un VT Cerdos es como una VTC de coches.
Vale.
El mismo objetivo es un sistema de transporte sin regulación, pensado para destruir el sector reventando precios, precarizando el trabajo de los conductores para poder luego tarifar abusivamente.
Vale, pero con cerdos.
Pero llevando cerdos.
Ya.
Yo soy, digamos, un colaborador.
Colaborador externo de la empresa. ¿Y qué pasa?
Y los manos, que nos obligan a ir con traje para dar mejor imagen.
Pero llevas cerdos.
No lo habéis visto eso en la vida.
No, pero llevas cerdos. O sea, llevas en traje llevando cerdos, ¿no?
Dímelo a mí. Si tengo que llamarte, por la normativa, tengo que tenerle botellitas de agua y revistas.
Para que estén entretenidos.
Todo limpio, ambientador. Y no sabes lo que cagan.
Ya imagino. Y Miguel, ¿qué nos cuentas? ¿Por qué nos llamas?
Pues que he volcado un poco. Aquí.
¿Qué es volcar un poco? No.
Doblado sin caer, podríamos decir. Doblado sin caer. ¿Sabes cuando vienes de fiesta, vas un poco tajarina y que la vertical la tienes así como inclinado unos 70 grados. Ana.
Se lo pregunté en condición de científica, no de tajarina.
Sí.
Vale, pero así inclinado 70 grados, pero en un camión, te has quedado inclinado.
Sí, en una curva de un puente y me he quedado inclinado con la caja apoyada en el puente. Ay, y lo malo es que algunos cerdos...
¿Qué?
Esto va a doler, no han sobrevivido.
No me digas.
Se han caído al río, porque me pasaba por aquí un río y bueno, no lo han conseguido.
Qué mal, tío. ¿Y hay supervivientes entre los cerdos?
Bueno, la mitad sí, gracias a Dios.
Mal.
Ahora se están recuperando el shock, ya están más tranquilos y ya están en el autocar.
En el autocar, claro. ¿Dónde los llevan ahora?
Al matadero.
Vale.
¿Dónde iban? O sea, que tampoco.
¿Sabes? Tampoco hay que dramatizar tanto.
Dramas cero, ¿sabes?
Pues, bueno, pues final feliz.
No para todos.
Final agridulce.
A mí muchísimas sí, gracias. Esto lo paga la empresa.
Oye,
seguro, bueno.
Escucha, no pierdas la conexión, que ahora vamos con Coronas, que yo sé que a ti te gusta mucho.
Buen mequetrefe.
Mejor mequetrefe que tenemos. Gracias.
Pobres cerdos, ¿eh?
Sí.
Atención, un poco de respeto. Es la hora de la radio de verdad. Comienza...
Lo siento mucho, la radio es así. No la he inventado yo.
¡Qué bonitos los colores! Así cobra sentido. ¡Qué delicia ver que todo se coloca ahí en su sitio!
Bueno, pues comenzamos el concurso. Ya estamos colocados desde hace días. Parejitas, Cartoni, la clásica Cartoni, también los Espes. Atención, tenemos pareja nueva porque en el mercado de verano, como sabéis, hicimos un fichaje que es nuestro amigo Mario, que lo tengo que emparentar con Ana.
No estoy seguro de que sea nueva. Fíjate,
yo creo que Mariana ya...
Pero no es por contradecir.
Oye, a favor, Mario.
Rema a favor.
No, sí que es nueva porque no va a ser Mariana, va a ser Ana Mari. Entonces... Ya te digo yo que va a ser nueva. Entonces competiréis con el nombre
seguro,
de... Pero aparte vais a ser la Ana Mari, ¿vale? La Ana Mari, que me gusta más. Y también jugaremos con el gran Miguel Ancho. Miguel Ancho, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Bonico? ¿Bien? ¿Dispuesto a concursar?
Sí.
Vale. No des datos, ya lo sabes. Y vamos a por el tocadiscos. Y empezamos por la primera pregunta, que es la pregunta blancazo. Os recuerdo que hay dos opciones, que son la pregunta blancazo y la pregunta fake. Y la primera es la blancazo, que bueno, podría ser las dos cosas. No lo olvidéis.
¿Y la blancazo puede ser la fake?
Sí, eso ya ha pasado.
Y al revés.
Eso ya ha pasado.
Bueno, Mario dice que no ha pasado, pero bueno.
No estoy seguro, no puedo afirmarlo simplemente.
Sí que ha pasado, vale. Sí. Sin poner problemas, Mario, y empezamos ya.
A ver.
¿Dónde no ha vivido Ancho? Porque le gusta más que le llamemos Ancho. O sea que, Ancho, vale. ¿Dónde no ha vivido? Os digo siete sitios: Barcelona, Girona, Madrid, Malta, Pontevedra, Santiago y Asturias.
Joder, estoy tomando notas y no llego. Madrid, Santiago, Asturias.
Malta.
En uno no.
Barcelona, Girona. En dos no.
Barcelona, Girona, Malta, Madrid, Santiago, Asturias.
Vale, Cartoni.
Yo creo que no ha vivido en Madrid.
Yo creo que va a ser la... Aquí. Bueno, es igual, venga, no ha vivido en Madrid...
Bueno,
no, no, venga, déjalo. Que gane él. No ha vivido en Madrid ni en Santiago.
Ni en Madrid.
Tú dices Madrid, yo digo Santiago.
Venga, vale. Espes.
Íñigo, ¿qué?
Diría Girona.
Girona. No lo digo, y Madrid.
Girona y Madrid. Vale.
Lo que diga,
la Ana Mari, ¿qué opina?
Yo creo que Tony ha tenido la corazonada de que era la fake.
Vamos a la fake.
Sí.
Venga.
Bueno, venga.
Venga.
Es la fake.
¿Por qué no?
Qué unilateral.
Mario no lo ve.
¿Y por qué no?
Claro. Pues Ana Mari ha tenido una entrada a triunfar porque no es la fake, por lo tanto ya no podéis utilizar ese comodín. Y fuera. Miguel Ancho ha vivido en Girona, ¿verdad? En Madrid.
Jolín.
Ha vivido en Malta, ha vivido en Pontevedra, ha vivido en Santiago y no ha vivido en Barcelona ni en Asturias. Por lo tanto, Ancho, jolín, ¿esto qué es?
¡Blancazo!
Sí, señor.
La primera, ya.
La primera ya, un buen acierto. Vamos con la siguiente pregunta. Muy bien, Julio, acompasados. ¿De qué trabaja Ancho? Una de las cuatro opciones es la correcta. Él es un guía, ¿vale? Pero es un guía de cuevas, es un guía de montañas,
¿es un guía turístico o es un guía de buceo? ¡Qué bonita es esta, por favor! ¡Cartoni!
Yo, di la que quieras, Francino, pero piensa en el ímpetu. La única pista que tenemos es esa manera de gritar blancazo.
Ah, claro.
Piensa en el ímpetu.
No sé de dónde quieres ir a parar, pero...
O montañas o buceo.
Es lo que yo veo. Mucho pulmón he visto.
O fake.
Hola, Tony. O fake.
No, yo creo que
no,
es,
no,
yo
no.
Creo
¿cómo que es... va a ser la fake diciéndomelo tú?
Guía de buceo.
Pues te lo voy a decir en todas.
Yo diría buceo.
Buceo. Pues ¿Espes?
Sí, buceo, ¿eh?
Tú lo ves también, ¿no? Yo hombre, buceo. Hombre, te va el buceo.
Nos hemos de fijar en cómo...
En lo que dice Francino, sí.
Por cómo ha buceado, ¿no?
Por cómo Francino, buceo. Buceo.
Vale, ¿la Ana Mari?
Yo, siguiendo el razonamiento de Tony, creo que es guía de cuevas.
Guía
venga,
de cuevas.
Me encanta.
Claro, sí, porque sí, vas ahí sí, dentro sí. Y dices, ¡hay alguien!
Eso
claro
que es. Como está oscuro, pues atrapado. Hay que hablar.
Pero en las cuevas hay eco, no hace falta
Miguel
gritar
Ancho,
tanto.
Miguel Ancho.
Bueno, pues, Ancho, ¿de qué trabajas, corazón mío? Aunque sé que ahora mismo estás un poco de excedencia.
Guía de turismo.
También hay que gritar,
No, pero
vas con micrófono, vas microfonado.
Por favor, sigan el paraguas. O sea, que esto significa, Ancho...
¡Blancazo!
¡Azo! Muy bien, tercera pregunta, esta me gusta mucho y no la pienso repetir muchas veces.
¿Cuántos,
calla Julio, cuántos idiomas habla? Ancho, vamos a apuntar.
Habla un huevo.
Galego, castellano, portugués, inglés, italiano y catalán. Habla galego, castellano, portugués. Bueno, galego, castellano y portugués, ponerlos fijos, ¿no?
Vale.
Galego, castellano y portugués. Pero más inglés, francés y catalán.
Sí, habla de todo.
O inglés, francés y chino. O inglés, italiano y árabe.
¡Ah! ¡Qué buenas!
¡Qué bonita es esta, por favor!
No sé, di tú, Tony, yo me he perdido ya.
La que tiene chino. Sí, la que tiene
chino. La 3. Sí. La 3 que tiene chino. Espes. A ver,
francés, como en un restaurante inglés. Chino, ponme el número 2.
Chino. ¡Ya me has descontado!
Chino. La Ana Mari. Recordad las opciones: inglés.
Hay una que tiene árabe, ¿no?
Sí, inglés, os recuerdo: inglés, italiano y catalán. Inglés, francés y catalán. Inglés, francés y chino. Bueno, chino.
Chino,
inglés, italiano y árabe.
¿Tú qué dices, Ana?
¿Te toca? Yo, la que tiene catalán o la que tiene árabe.
Yo creo que la que tiene catalán.
Catalán,
venga,
tiene
pues
dos.
Catalán.
Tienen dos.
Ah, tienen dos.
Sí, inglés, italiano y catalán. No, inglés, francés y catalán.
Inglés, francés y catalán.
Inglés, francés y catalán. Sí.
Inglés, francés y catalán. Vale, muy bien. Miguel Ancho, tú sabes lo que hablas, ¿no?
Sí, yo lo sé, sí.
Dilo, cántalo ya, si quieres.
¡Blancazo!
¿Otro? Pero bueno.
¡Blancazo!
¿Qué te pasa a ti?
Sí, porque habla galego, castellano, portugués, inglés, italiano y catalán. Pero hay un idioma que se le atranca un poquito, que es el...
El francés. No puedo con él.
Vamos a jugar por rellenar la programación, porque llevas ya 3 aciertos.
Vaya paliza.
La están viendo venir todavía.
Siguiente pregunta.
Pero vamos a hablar un poquito de ti, que no hemos hablado mucho de ti, Ancho. Vamos a ver de qué han operado el muchacho. Que puede haber sido una tibia. Ni frío ni calor, el estómago, la mandíbula o la fimosis, que nunca puede faltar una buena fimosis. Son las 6 de la tarde.
Tibia, mandíbula. ¡Ah, pues fake!
No le han operado.
Fake.
Yo apostaría por fimosis y de ahí lo de Ancho.
¡Claro!
Por favor.
Sí, sí, sí.
Por favor.
Ana Mari.
Elige la parte que más te gusta.
A mí me entusiasma la fimosis.
La fimosis te entusiasma.
¿Cuántas veces? Mario, luego saca esa frase limpio.
Sí, por favor.
De acuerdo, 57.
Te la has hecho 6 veces. Pues efectivamente es la fake, Tony.
¡Vale por 2! vale por dos.
Es la cuarta, ¿eh? O sea, esperabais al cuarto y no decíais que era la fake. Y vamos con la última.
Me hace especial ilusión que Tony acertara la fake.
Pues a mí no.
Muy bien, Ancho.
Pues a mí no, Ancho. O sea, que a ver si no te mando el tocadiscos.
A ver si te quito el
tocadiscos. A ver si te quito el tocadiscos. A ver si eres equipo Tony. Team Tony.
Siguiente pregunta.
Ya voy, Julio. Cantante o cantanta, es bastante romantiquito Miguel Ancho.
Bien.
¿Le gusta Joel López o le gusta Isma Serrano? Todo buenas personas, ¿eh? Joel, Quique Isma. González, otra buena persona. Antonio Arco, otra buena persona. O también puede ser Junco, que es otra buena persona.
Hola, mi amor.
Remix.
Claro, o Julio.
¿Cartoni? ¿Julio también?
Sí. ¿Cartoni?
Joel, Isma, Quique.
Yo estoy entre Joel y Quique, ¿qué dirías tú?
Pues venga, el que quieras. ¿Quique? Sí, Quique.
Quique González. Sí,
yo... sí, pues Quique, venga, oye.
Venga, Quique González,
Quique,
venga.
Quique, ¿eh? Si él habiendo acertado la fake, le da igual ya el concurso. ¿Espes?
Íñigo, ¿qué dices?
Melancolía.
Claro. Melancolía y la Mari.
Yo no sé, es que no conocía casi ninguno.
Vaya, hombre, es muy joven. Claro, es que es
así, conozco Melancolía, ya está, o sea que le hice mal.
Pues esa. No, es otro blancazo, cántalo bien alto, Ancho.
¿Otro?
¡Blancazo!
Jolín, porque es Joel López.
Joel, mira, estábamos ahí.
Sí. Proseguir, debo contarte algo. Algo que sucedió y duele a cada paso, de cada pequeño peldaño.
Miguel Ancho, muchísimas gracias. Empezamos temporada con Tocadiscos y espero que lo hayas disfrutado mucho.
¡Felicidades!
Sí, y tanto. Muchísimas gracias a vosotros por
venir. Adiós.
Un beso.
Adiós.
¡Qué majo!
Te divisé al final de la calle. Yo quería salir corriendo, pero no fue el amor tan cobarde. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando una vez.
La Ventana, con Carlas Francino.
Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Acabamos de saber que el rey ha llamado al presidente de Ceuta, al presidente Vivas, a quien ha trasladado el apoyo, le ha dicho, de toda España en este día de la ciudad autónoma. Esther Bazán.
Antes, en redes sociales, la Casa del Rey ya había publicado un mensaje coincidiendo con esta fecha. María Majabacas, cuéntanos.
Sí, tras unos días de silencio, segundo gesto del rey, primer mensaje, como tú decías, en redes sociales, institucional, con escenografía incluida, las tres banderas, Ceuta, España y Europa desde la zarzuela, y ahora lo hemos conocido, una llamada telefónica al presidente de Ceuta por la situación que está sufriendo la ciudad y haciendo un llamamiento a la unidad y la convivencia. También a través de Vivas le ha hecho llegar su reconocimiento a los servidores públicos, a los voluntarios, a las asociaciones, a los gremios y a los representantes de las distintas confesiones por su esfuerzo en la gestión de esta crisis.
Titular de los mercados, los ataques entre Irán y Estados Unidos encarecen el petróleo por cuarto día consecutivo. La subida de los precios de la energía se traduce en caídas en las bolsas. Pablo Anzola.
Buenas tardes, y pérdidas del 0,2% aquí en casa, con el IBEX 35 cerrando por debajo de los 19.800 puntos y que comparte además con la bolsa francesa o la alemana, que también han terminado en negativo. Extienden las caídas de ayer mientras vigilan de cerca el precio del petróleo. El barril de Brent se encarece hoy algo menos de un 1%, aunque después de cuatro días consecutivos de subida se coloca ya en los $95. Es el máximo de los últimos tres meses y un nivel lo suficientemente alto como para avivar los temores a una mayor inflación. También el gas natural sube esta tarde hasta los 72 euros el megavatio hora, es el máximo en los últimos tres años.
El gobierno vasco vuelve a conceder el régimen de semilibertad a la exdirigente de ETA, Amboto. Hay una propuesta unánime de la Junta de Tratamiento de la Prisión. Radio Bilbao, John Rojas.
Sí, el gobierno vasco ha concedido por segunda vez este régimen de semilibertad a Soledad Iparraguirre, permitiéndole abandonar la prisión de lunes a viernes durante el día para realizar labores de voluntariado, porque asegura que hay una propuesta unánime de la Junta de Tratamiento. La primera concesión de este régimen de semilibertad legalidad. Ambos se dio en marzo, aunque un mes después el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, la revocó al considerar que se estaba dando una excarcelación anticipada. Son ya numerosos los presos de ETA que disfrutan de este régimen de semilibertad, que aunque no se trata propiamente de un tercer grado, sí supone que pasen gran parte del día fuera de la cárcel.
Vamos al deporte. Terminó la undécima etapa de la Vuelta. Borja Cuadrado, equipo de enviados especiales. Adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí en Lorca ha logrado la tercera victoria al sprint el neerlandés del Visma Matthew Brennan. Se ha puesto por delante de Brian Cocar y Jordi Meus. El mejor español en línea de meta, puesto número 12 para Marc Brustenga en la clasificación general. No hay novedades. Enric Mas sigue como líder con 1.18 de ventaja sobre Primo Roglic y 1.39 con el austríaco Felix Gall.
Y Uber va a recortar unos 3.300 puestos de trabajo en todo el mundo, el 10% de su plantilla. La compañía lo enmarca en una reestructuración para simplificar su organización y reducir niveles jerárquicos. Hay más noticias que les contamos ahora en la SER.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
La jueza de Catarroja, que investiga la gestión de la DANA del 29 de octubre, ha planteado a las partes una nueva prórroga de la instrucción de 6 meses a partir de la fecha de su vencimiento, es decir, desde el próximo 30 de octubre. En una de sus primeras resoluciones, tras la vuelta del periodo vacacional, la instructora pregunta sobre esta ampliación del plazo procesal tanto a la Fiscalía como al resto de partes personadas, a las que marca un plazo de 5 días para presentar alegaciones. Y Emergencias coordina la campaña de prevención de inundaciones 2026 con administraciones, organismos y servicios del operativo de seguridad y respuesta. El consejero de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha presidido hoy una reunión para actualizar y recordar los procedimientos de actuación ante el mayor riesgo de lluvias intensas que conlleva esta época del año. Valderrama señala que el fin es estar preparados y anticiparnos a cualquier escenario provocado por lluvias u otros fenómenos, y hace hincapié en que los ayuntamientos y organismos han recibido también la guía de recomendaciones para ayuntamientos para la toma de decisiones preventivas ante fenómenos meteorológicos adversos.
Y también lo que se ha admitido, y es un aspecto importante, los consejos para la población antes de que se produzca unas lluvias intensas o precipitaciones, y después, si se han producido ya, cómo se debe de actuar en cada momento.
La Policía Nacional ha detenido este miércoles por la mañana en la estación de Norte de Valencia a una pareja por el presunto homicidio de una bebé en Santa Bárbara, en Tarragona, tal y como ha adelantado Levante. La denuncia la realizó el abuelo paterno del bebé, que aseguró ante la policía que su nuera le había comunicado el fallecimiento de la bebé y le había enterrado en casa en una caja de cartón. Tanto la Policía Nacional como los Mossos de Escuadra buscan confirmar si existe la bebé cuya desaparición se ha denunciado, puesto que el abuelo nunca la conoció. Y recuerden que para mañana las temperaturas se mantienen en la Comunidad Valenciana.
Sigue La Ventana. Seguimos pendientes de cualquier novedad y la contamos con Francino.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Tiri, tiri, tiri. ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena SER?
Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
¡Qué buen servicio!
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa?
Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos, que igual se incorpora el pequeño, aunque igual entra un socio. Entonces quizás, pues Nogal y Asociados.
Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
¿Qué, qué? ¿Me vuelves a subir el precio del seguro? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
¿Qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pues ya se acaba el verano.
Sí, se acaban los días de playa, las tardes de piscina, las sobremesas interminables.
¿Tanta ilusión te hace que se acabe?
Es que me traje un cupón extra de Navidad de la 11 de mis vacaciones.
¿El de los 90 premios de 600.000 euros? Claro, con una ilusión tan grande como esa, cualquiera vuelve a la rutina contento.
Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros.
Un extra de ilusión más grande que nunca.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
¿Y al año serían? 1, 2, 3...
Más de 2.400 euros.
¡Ya me has descontado!
Esta semana el melón a 0,59 el kilo y los jamoncitos de pollo a 2,35 el pack. Más info en aldi.es. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Septiembre es volver a empezar. Volver a compartir. Volver a estar con los tuyos. Porque hay cosas que merecen toda tu atención. En O2 no tendrás sorpresas para que puedas disfrutar de tu tiempo. Fibra por 27 euros y ahora añade Movistar Plus por 6 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. O2, respira.
Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
La Ventana, con Carlas Francino.
Son las 6:08 de la tarde, las 5:08 en Canarias. En esta primera semana de la nueva temporada de radio adquiere más significado que nunca ese concepto que ya hemos utilizado del reencuentro.
Cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine.
Una historia de amor muy bonita y que no voy a contar que... ¿qué final tiene?
Que dice lo que piensa, para bien.
Me parece uno de los mejores actores del mundo.
O para mal.
Me olía que era una majadería, pero confirmado.
Alguien que se define con una sola palabra.
Es tremendo.
Y que a esta hora abre la ventana del cine.
No la abras, no la abras.
Y la abre.
Carlos Boyero.
Pues ahí tenemos el reencuentro con nuestro amigo Carlos Boyero. ¿Qué tal, amigo?
Pues...
¿cómo vas?
Encantado de verte.
qué
guapo vienes.
Muchas gracias por la parte que me toca.
Moreno, todavía.
Todavía, ¿no? Todavía. Aún se aguanta un poquito.
Y con cara de...
tú también tienes buen color, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, ¿qué tal tu verano?
Yendo al norte y tal.
Sí, buscando... yo también he estado por el norte.
¿Ah, sí?
Sí,
¿dónde?
Sí. En Navarra, en Cantabria y en el País Vasco también y en Asturias.
Ah, pues hemos estado en los mismos. Sí, yo estuve en San Sebastián, en Comillas y en la montaña de León y tal. Y era maravilloso. El último sitio fue en León y teníamos 17 grados.
Qué lujo.
Lloviendo, durmiendo.
Sí, porque tú el calor bien no lo llevas, ¿eh? No lo llevas.
Es apestoso. ¿Eh? Ahora dice que tenemos otra ola. Y dices, sí, pero que no hay olas, ya, que es un estado permanente, ¿no? Y que el viernes y el sábado van a ser aterradores, ¿no?
Bueno.
Y dices, pero.
Podremos
bueno,
con ello.
Sobreviviremos.
Podremos
así,
con
se
ello.
Trata de eso.
¿Alguna historia de este verano que quieras contar? Destacada, bonita, hermosa.
No, estar con gente que quiero y. A la que veo muy poco. Algunos es como un ritual, pues uh-huh, una vez al año, ¿no? Y en sitios bonitos y pasarme las horas viendo un paisaje sentado. Y ya si llovía era mi felicidad absoluta. O sea, dices que a alguien le guste la lluvia y el frío.
¿En verano ves más cine o menos cine?
No. Menos. No veo. Si estoy...
si estás por ahí,
el
por
tiempo,
fuera,
¿no? El tiempo que estoy aquí en Madrid, sí, me pongo películas. No nuevas, porque nada de lo nuevo, casi nada.
¿Nada?
No, pero es volver a ver películas, incluso volver a leer libros, ¿no? Uh-huh. Esos que dices, pues ahora que es uno ya ancianito... dices,
¿te gusta releer y te gusta
sí,
revisar?
Me gusta mucho. Y descubro además algo muy bonito, que hay... novelas que las lees con 16 años, con 17, y vuelves a hacerlo en diversas épocas de tu vida.
Y han cambiado.
Y no.
Algunas sí, ¿eh?
Se supone que uno ha cambiado, ¿no? Y que te han ocurrido muchas, ajá, cosas, pero si tus sensaciones conectan igual que cuando eras un adolescente con esas páginas, ¿no? O con esas... películas o con esa música y dices, se supone que hay siempre cosas nuevas para descubrir y tal. Yo no aspiro ya a descubrimientos, así me conformo con volver a lo que me ha hecho feliz, a lo largo del tiempo.
Pero en esto que acabas de decir, de que bueno, es que reviso películas porque del cine nuevo no hay gran cosa. A ver, hay una peli que lleva una semana en pantalla que a mí me gustó bastante, bastante, tirando mucho. A
pues
mí,
seguro que a es mí, buena, si te gustó a ti. Has visto qué pelota soy, ¿no?
No, una película, hablamos hace poco aquí con su director, su guionista, sus dos protagonistas, el ser querido.
Hay una cosa que quería preguntarte, que es, ¿la gente de la peli sabe que eres mi padre o qué sabe?
La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber, no pasa nada, pero vamos, eso no va a ser nunca un problema, Emilia.
Bueno, para mí sí, quizás.
Prevenidos, están llegando, por favor, todos concentración máxima.
Estamos en el año 32. España es potencia colonizadora del Sáhara Occidental.
Hay que llevarlo con él.
¡Claqueta final!
Es una historia de traición, es una historia de abandono.
Yo no sabía que tenías una hija, yo creo que nadie.
Es la historia de un padre y una hija, el director de cine, ella actriz, hace años que no se ven, relación turbulenta, se intuye, el padre le ofrece un papel a la hija para ayudarla, se supone, o para algo más, y bueno, y a partir de ahí empieza una peli que a mí, insisto, me gustó mucho.
Sí.
Me gustó mucho. Y pues, me parece, además te leí en El País, la interpretación de ellos dos, de Victoria Luengo y de Javier Bardem, me parece espléndida.
Te diría de Javier Bardem y de Victoria Luengo.
Sí, sí. Está bien, lo entiendo. Sí, sí.
Vamos a ver, yo siempre tengo interés con el cine de Sorogoyen.
Sí, sí, sí.
Y creo que
déjame
es de...
decir, ha sido su mejor... Lleva 1 millón de euros recaudado, ¿eh? Lleva solo una semana en pantalla. Es pues... el mejor estreno de las pelis de Sorogoyen.
Me alegro.
De largo.
Me alegro.
Sí, sí.
Es un tipo que cambia de estilo en cada película.
Sí, sí.
Y es muy inteligente y lo sabe... encuentra el lenguaje para lo que quiere contar, ¿no? Y luego hay películas y series suyas que me fascinan.
Como Antidisturbios.
Antidisturbios, sí, que me parece una obra maestra.
Sí, sí.
Sin embargo, la segunda que hizo a mí no me gustó. Y me gusta mucho El Reino y Asbestas.
Asbestas,
Y otras
el otro día nos contó en la entrevista que le ofreció el papel a Bardem, pero que él no podía, por lo que fuera, no tal. Pero Bardem hubiera pegado en las bestas, ¿eh?
Pero haciendo qué papel, el del malo.
Cualquiera de ellos. Cualquiera de ellos hubiera servido.
Ese tipo puede hacer cualquier cosa que te lo creas siempre, ¿no? Entonces, por parte de Sorogoyen, ¿recuerdas el comienzo de la película? Que son como 12 minutos, plano contra plano, del padre con la hija hablando, ¿no?
Ahí medio cortadas, incluso.
Que eso debe haber sido difícil de rodar.
Lo contó.
Sí. Ah, sí.
Tuvieron una hora y media.
Y es voluntad de estilo, ¿no?
Sí,
es decir, voy a contar esta historia, como hace siempre con su cine, de otra forma, ¿no? Entonces yo estoy interesado, no me aburro, así... Y me fascina el magnetismo que desprende Javier Bardem, pero eso es algo habitual en él. O sea, es un actor buenísimo, ¿no? Y creo también que un fulano muy honesto consigo mismo, que se la está jugando, ¿no?, con su posición sobre Gaza y sobre Israel, teniendo en cuenta, él trabaja en el cine internacional, en el cine norteamericano, y Hollywood, las plataformas son judíos, ¿no? Entonces, yo creo que está arriesgando mucho con su postura y que es muy consecuente. O sea, que el tío le echa unos huevos, o sea, tremendos. Pero eso me... es secundario viendo su faceta de artista, ¿no? Es un tipo que puede entrar en multitud de personajes y hacerlos siempre creíbles. Aquí interpreta a ese director de cine con un lado oscuro y terrible. Concretamente hay una secuencia durante el rodaje que ves la violencia interna y externa que puede desarrollar ese tío en nombre de su arte, y deduces que esa hija con la que lleva 13 años sin verse, pues que hay heridas han existido heridas por todos los lados, aparte del abandono y todo esto. Entonces, repito, el estilo de Sorogoyen, arriesgando siempre en cada nueva película, diciendo, pues esto lo voy a contar de esta forma, y la siguiente de la que... a mí me interesa mucho. Le estoy muy agradecido a Javier Bardem. Con ella, con Victoria Luengo, tengo problemas, pero igual los problemas los tengo yo. Ella hace lo que le piden los directores, pero creo que la están encasillando
en
una mujer sufriente, permanentemente herida, con... que digo... estaría bien verte en otros registros, por ejemplo, haciendo comedia. Es que a mí me pareció magnífica en Antidisturbios.
Sí, sí,
o sea, era... Pero llevo ya unas cuantas que digo, ¿y ahora qué te ha pasado? O sea, ¿por qué sufres todo el rato? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que le exigen los guiones? Pero eso son cosas mías. O sea, y me lo... Y hace lo que le pide Sorogoyen y lo hace muy bien. O sea, a mí, digamos que responde mi criterio a otras cosas, que me cansa un poco el personaje. Pero él me tiene hipnotizado continuamente, ¿no? Y digo, pues, qué gozo tener un actor como Javier, como Javier Bardem, ¿no? Y la peli, no me aburro, estuve atento las dos horas, la vi hace mucho tiempo, antes del,
sí, yo también.
Del verano.
Sí, yo la vi antes del verano también.
Y digo, pues...
Estuve en un cine en Madrid viendo otra película y estaba la sala donde proyectaba En el ser querido, estaba a reventar. Está buenísima.
Pues yo me alegro mucho.
Sí, sí.
Quiero decir, es que
está funcionando muy bien.
No, y es un director de calidad y con cosas, con muchas cosas que contar, ¿no? Y, o sea, me alegro del triunfo de Sorogoyen. Pero entre esas cosas que él quiere contar, hay algunas que me han tocado muy de cerca y otras con las que mantengo...
Distancia.
Bueno. Pero vamos, que celebro muchísimo su éxito.
Así. Muy bien. Estreno de esta semana, el viernes, película, historia que recuerda uno de los momentos más dolorosos de estos últimos años en España, 17 de agosto de 2017, los ataques yihadistas en la Rambla de Barcelona y en Cambrils, que causaron 24 muertos y la posterior operación policial. La película se titula Cronos.
Necesitan reforzos a la Rambla de San Bucaría.
¿Qué ha pasado con las Ramblas? Sin ambulancias.
Aquí con tal 4x0, ¿qué ha passat a la Rambla?
Que cuido on està passant.
Con tal 4x0, que els TEDx vagin a la furgoneta i la revisin. Busquem el conductor.
¿Qué pensamos?
De momento lo único que tenemos es caos.
S'ha activat l'operació Cronos. Té com a objectiu tancar totes les vies de sortida de Barcelona.
Si realment és el que ens imaginem, els hem d'agafar, evidentment, pel que han fet, però sobretot... el que poden arribar a fer encara.
Hi ha uns terroristes que hem d'atrapar.
Si és veritat això que dius, tot això que estem fent aquí no ens arriba.
La película está basada en la investigación de más de dos años que hicieron Nacho Carretero y Arturo Lezcano, recopilando testimonios reales de los implicados de un suceso terrible. Terrible que además todos, vamos, yo desde luego recuerdo de manera muy especial.
No quiero parecer frívolo, pero sabes que apareces tú en la...
No, es que no la he visto. A lo mejor la veo hoy, la película.
Sí.
Sí. No,
pues
no sabía.
Era cuando eras presentador en TV3.
Sí.
Y apareces dando noticias del atentado. ¿Recuerdas? ¿Te pilló?
Yo estaba ya en la radio. Yo estaba ya aquí en la SER. Cuando en 2017, vamos.
Yo creo que esto... que apareces en,
a lo mejor,
en televisión, o igual era la radio, pero vamos, seguro que era mi amigo Carlos Francino,
pues no,
o no,
no, no estaba en la radio, seguro.
Yo no estaba borracho, ni me había drogado, y dije,
especial.
Joder, si este es Carlos, y tal, hablando del tema, ¿no? Y yo creo que todos tenemos presentes, o sea, de acuerdo en que el horror está repartido por el mundo entero, y las guerras, pero... yo creo que lo que más nos conmueve, nos altera, nos crea inquietud, incluso terror, son los atentados terroristas. Sí, sí. Admitiendo que los estados también practican el terrorismo y impunemente.
Y por eso se llama terrorismo de Estado.
Sí.
Efectivamente.
Pero, yo, por ejemplo, ¿tú tienes memoria de lo de el día de las Ramblas? Como...
Perfectamente. Estaba de vacaciones y esa mañana estábamos toda mi familia, sobrinos, hermanos, madre, que entonces todavía vivía, estábamos embarcados frente al puerto de Cambrils, donde por la noche un mozo de escuadra abatió a varios de los terroristas que formaban parte de esa célula. Y al día siguiente hicimos, con algunos compañeros de los que están aquí, un programa especial en la Plaza Cataluña, en Barcelona, el día después de los atentados. Sí, sí me acuerdo. Sí.
Fíjate, has empleado la palabra abatir. Cada vez que la policía mata,
podía haber dicho matar, pero abatir.
Se repite, sí.
Es que además los abatió, pom, pom, pom,
sí, uno tras otro. Aquí en la película lo cuentan, ¿no? Y está bien, está muy bien. Yo por lo menos estuve bien, interesado las dos horas. Yo también tengo memoria, no ya de esto, sino del 11S, del 11M, o sea, pero dónde estabas, con quién, qué... Y te entra una cojona importante, ¿no? Lo de las Ramblas, no sé si fue anterior o posterior, Carlos, a lo de Niza. ¿Te acuerdas de Niza?
Sí, 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 el camión, sí, sí.
Un camión que se cargó como a 100 personas. O...
Yo creo que fue posterior, pero en fin, pero tampoco...
Y dices, qué miedo, sí. Qué miedo, ¿no? Sí, o sea, son inocentes absolutos, o sea... Gente que estaba paseando por por las Ramblas y que te venga un zumbao, me parece una palabra inocua para definir a esta gente, que te venga un monstruo, porque son el terrorismo son monstruos, ¿no? A la caza de los inocentes, ¿no?
Hacer
y de
daño.
Gente hacer un daño infinito, ¿no? Y además siempre tenemos la sensación de que... Nos podía haber ocurrido a nosotros, pues sí. O sea que...
Fíjate lo de la Rambla.
Que ellos estaban en el sitio equivocado y que te venga un coche encima, ¿no? Y entonces es una película bien, bien contada con el trabajo de investigación, ya lo has contado, es de Nacho Carretero.
Son muy buenos los dos.
Sí. Y el guión de Alberto Marini... Y la dirección de Fernando González Molina, y todo funciona. O sea, está contada desde el punto de vista, vamos, de los Mossos de Escuadra y de la Policía Nacional también.
Sí, sí, sí.
Y solo somos testigos de los asesinos y de sus familias. Por referencias y en una secuencia concretamente con la madre de uno de estos, ¿no? Y una inspectora de los Mossos que confiaba en esa gente y que no puede creerse que esos chavales aparentemente tan normales, con una vida cotidiana sin sobresaltos, hayan cometido esa salvajada, ¿no? O sea, no le entra en la cabeza, le cuesta admitirlo, es, no lo sé, a cualquiera, me imagino, ¿no? Y está contada la película con ritmo, está bien contada y a mí me interesa mucho, aunque si piensas que es la recreación de aquello pavorosamente real, te dan escalofríos.
Hay un actor y una actriz, ya no he visto la peli todavía, que a mí me encantan, que son Enrique Auqué y Mónica López, que me gustan mucho los dos.
Está muy bien los dos. Y,
qué bien.
Enrique Auqué estaba espléndido en El maestro que prometió el mar, como un tierno y tal. En Casa en Flames es bueno.
Es muy bueno
actor.
Y no sé si has visto la serie Rabalear.
A mí me empecé. Gustó.
¿La empezaste?
¿Te gustó?
Sí,
empecé, la dejé en el segundo.
No, pues sube. Sí, que decimos, pues, sí, dale una oportunidad, porque sí, ya lo creo.
Su director a mí no... Es un señor que me pone de los nervios, el director de esta serie, sus películas, uh-huh. ¿no? Y empecé la serie y empiezo con prejuicios cuando veo su nombre, ¿no? Ya. Pero en el segundo capítulo dije que no veo más y tal. Fíjate lo mal que me cae este director, que ni recuerdo su nombre, así, ¿no? Sí, tengo una facilidad pasmosa para...
Isaac y la Cuesta.
Isaac y la Cuesta, sí. Del cual he tenido que sufrir casi toda su filmografía, porque siempre andaba por los festivales y no había forma de no verlo, ¿no? Pero me ha gustado Cronos.
Muy bien.
Sí, me parece que es una película que es muy, muy correcta y con un tema que es interesante de tratar.
Oye, ¿tú no has pensado nunca en escribir un guión de cine?
No.
Te lo pregunto porque, no. Nada, por un libro que se acaba de publicar, que se titula precisamente Escribe tu peli, guía visual para crear guiones de cine, editado por Oberón, que bueno, que es una propuesta para la gente que tenga curiosidad o inquietud por escribir una historia dedicada al cine. Bueno, pues ahí está como unas claves, está como una especie de guía.
Si es que me preguntas, Carlos,